He venido personalmente para que no queden dudas con respecto a mi posición. Rendición incondicional. O pena de muerte para todo el que se resista. Las órdenes que tenemos son bien claras. Liquidar de cuajo la subversión. Pena de muerte. Todo aquel que se resista será pasado por las armas, sin pestañear. Rendición incondicional. Rendición incondicional.
¿Quién es?
El dueño de la Barrancos.
¿Por qué lo mataron?
Los soldados fueron.
Ustedes son los asesinos.
¿Por qué provocaron esta situación?
Capitán, 4 tiros.
¿Cómo, mi teniente coronel?
¡Que le pegue 4 tiros!
Rendición incondicional. O pena de muerte para todo el que se resista.
Salud, bienvenidos a otro capítulo de este experimento radiofónico intitulado, a falta de un nombre mejor, Alteración Mental. Con paso lento pero seguro, seguimos haciendo nuestro camino. Y vos lo estás escuchando desde anindustries.blogspot.com y desde unaradio.com.ar. Para esta edición tenemos como siempre buenas historias y mejor música para el deleite del joven rockero, pero no es mi intención adelantarles nada. Simplemente puedo decirles que es un programa para los que gustan de emociones fuertes, Si te gusta David Bisbal, estás en un podcast equivocado. Adentro de esta lata me hago llamar Alien y voy a intentar entretenerlos un rato con buenas canciones como esta. Entramos de lleno en el segundo programa de la segunda temporada de Alteración Mental con Turbo Negro, Back to Thundery High. Bienvenidos.
Just to get by, back to the reason.
suban el volumen. Esto es rock escandinavo para abrir este capítulo. Supership 666, esa aventura en la que estuvieron embarcados Ginger de The Wild Hearts, Dragon de The Backyard Babies y Nick Royal de The Helicopters haciendo Crank It Up. Y antes, los reyes noruegos del rock sucio, Turbo Negro con Back to Tongarehack. Quédense en línea, que tenemos muchos trucos todavía para ofrecerles. Alteración mental, surfeando en la jungla de cemento. En la jungla de tus pensamientos.
Hey, amiguito, ¿te gusta el metal? Bésame la bota, chico.
Bésame el culo, imbécil.
El 5 de agosto de 1945, en una base de una de las Islas Marianas, la tripulación de un B-29, la famosa superfortaleza volante, se preparaba para una misión especial y esperaba llena de ansiedad la llegada de una orden. Durante meses habían hecho prácticas de lanzamiento de una rara bomba, a la que se llamaba familiarmente la Cosa. Un enorme cilindro dotado de cola, cuyo contenido explosivo era un misterio para casi todos. A las 2 de la mañana del 6 de agosto despegó un B-29 destinado a la misión meteorológica. Otros dos bombarderos despegarían después. Uno de ellos, el Enola Gay, era el que llevaba la mortal carga, a la que se había bautizado con el nombre de Little Boy. Se acercaba la hora del alba. El Enola Gay llegaba a la altura de Iwo Jima, en el archipiélago japonés. El nuevo día empezaba a despuntar. Un nuevo día en que millares de seres humanos de una ciudad todavía ignorada no verían llegar a su crepúsculo, víctimas de una horrible muerte. A las 7:09 se recibió en el Enola Gay el esperado mensaje. Era del avión meteorológico que confirmaba el objetivo principal como destino de la bomba. La ciudad de Hiroshima, en medio de un anillo de nubes, aparecía a través de un hueco de 15 kilómetros en el que la visibilidad era perfecta. Ese mensaje selló el destino de la ciudad. A las 8:09 se divisó desde el avión el contorno de Hiroshima. A las 8:11 el coronel Tibbets, a cargo de la misión, accionó el mecanismo preparatorio para soltar a Little Boy. Las favorables condiciones atmosféricas permitieron que el avión coincidiera con el objetivo exactamente a las 8 horas, 15 minutos y 17 segundos. En aquella hora fatídica, se abrieron las compuertas y desde una altura de 10.000 metros, el ingenio atómico inició su trayectoria genocida. Transcurridos 43 segundos, cuando el avión se encontraba a 15 kilómetros del punto del impacto, la bomba hizo explosión. Pero, ¿qué pasó exactamente en Hiroshima un segundo después de la detonación? La bomba lanzada en Hiroshima tenía una potencia equivalente a 20 kilotones, es decir, a 20 veces la explosión de 1.000 toneladas de TNT. Los efectos mortales de esta bomba podían proceder de tres causas distintas: la acción mecánica de la onda de choque, la temperatura desencadenada y la radioactividad. El calor generado por la energía liberada se elevó a temperaturas capaces de fundir la arcilla, alcanzando decenas de miles de grados. Este colosal desprendimiento provocó una columna de aire huracanado y, a continuación, para llenar el descomunal vacío, se produjo otra en sentido contrario, cuya velocidad superó los 1.500 kilómetros por hora. El terrible soplo produjo presiones de hasta 10 toneladas por metro cuadrado. Toda una zona de 2 kilómetros de radio se transformó en un crisol que la dejó arrasada como si un fuego infernal y un viento cósmico se hubieran asociado apocalípticamente. La zona cero es la zona situada en la vertical de donde se produce la explosión. Aquí la mortalidad alcanza el 100% y todos los efectos se reciben simultáneamente sin desfase alguno. El efecto conjunto es tan brutal que no puede quedar nada en pie. Se le conoce también como área de devastación o aniquilación total. De hecho, lo único que puede quedar tras la explosión es un enorme cráter de varias decenas o cientos de metros. En los alrededores del punto cero, todo quedó carbonizado. A 800 metros ardían las ropas. A 2 kilómetros ardían también los árboles, los matorrales, los postes del tendido eléctrico, cualquier objeto combustible. Tal era la fuerza del contagio ígneo. Tras el primer fogonazo lumínico, se puede distinguir una gigantesca bola de fuego que se forma casi al instante. Se puede decir que una buena parte de la energía en forma de radiación ionizante se ha transformado en radiación térmica. Esta radiación se expande en forma de una especie de onda de calor que abraza todo lo que encuentra, provocando en las regiones más próximas a la zona cero la combustión de todo lo inflamable, personas incluidas. Se funden y evaporan metales. En la zona cero todo se volatiliza. Más lejos se siguen quemando cosas y se origina un gran incendio pudiendo desembocar en una violenta tormenta ígnea. Incluso a gran distancia, el pulso todavía puede provocar quemaduras de consideración a todos los que queden expuestos al flujo térmico. Y todo esto ocurre momentos antes de que llegue la brutal onda de choque. El detalle de estos efectos sobre la ciudad llega a lo indescriptible. Trenes que vuelcan como golpeados por un gigante, tranvías que vuelan con una carga de cadáveres hechos polvo, automóviles que se derriten, edificios que se desintegran y se convierten en polvo incandescente, manzanas de viviendas que desaparecen por un ciclón de fuego, y en kilómetros a la redonda, incendios y más incendios, atizados dramáticamente por un vendaval de muerte. Por los restos de lo que fueran calles, empezaron a verse supervivientes desollados, con la piel a tiras, unos desnudos, otros con la ropa hecha jirones. Los que murieron en el acto, sorprendidos en el punto de la explosión, se volatilizaron sin dejar rastro. Tan solo alguno, situado junto a un muro que resistió la onda expansiva, dejó una huella en la pared. Una silueta difuminada de apariencia fantasmagórica. Otros se vieron lanzados, arrastrados por un rebufo arrollador y se encontraron volando por el aire, como muñecos de trapo sacudidos por un vendaval. La onda de choque resultante es sumamente enérgica y de muy larga duración, lo que da tiempo a que ésta envuelva edificios y, en definitiva, cualquier cosa que alcance. El efecto no es tanto el de un empuje, sino más bien una especie de estrujamiento en todas direcciones. A distancias más allá de la zona de volatilización, construcciones, vehículos, árboles y cualquier cosa que pudiese encontrarse es triturada, y sus restos expulsados a velocidades supersónicas, formándose así un enorme cráter. El aire, tremendamente caliente del epicentro, no solo se expande, sino que también asciende, dejando un vacío en el área de la explosión. Entonces, es cuando se forma el reflujo. El aire cae sobre el vacío, dejado por la corriente ascendente de gran velocidad que se lleva cenizas, escorias y polvo de la explosión. Se produce así una corriente convergente sobre el punto cero, que termina en una zona de ascenso vertical, donde poco a poco se va levantando el característico hongo nuclear. cuando los supervivientes se recuperaron del horror y los servicios de socorro empezaron a prodigar sus cuidados a los heridos y a los quemados, se produjo la caída de una lluvia viscosa, menuda y pertinaz, que hizo a todos volver los ojos al cielo. El aire devolvía a la tierra toneladas de polvo y ceniza. Los daños inmediatos terminan finalmente con el fallout, o lluvia radiactiva local. Gran parte de las cenizas y polvo en ascensión procedentes de la explosión empiezan a depositarse de nuevo sobre el suelo horas después. Esto incrementa los niveles de contaminación radioactiva de la zona, pero no solo eso, llena el aire de partículas que pueden ser ingeridas por todos los supervivientes por vía respiratoria. Su acumulación en la piel ya es de por sí nociva. No hace falta imaginar los daños que conlleva respirar dicho polvo. Al día siguiente del bombardeo, un testigo presencial que recorrió la ciudad explicó el espeluznante panorama de desolación que constituía la visión de una población arrasada, sembrada de restos humanos que estaban en espantosa fase de descomposición, entre un olor nauseabundo a carne quemada. Una zona de 12 kilómetros cuadrados, en los que la densidad de población eran de 13.500 habitantes por kilómetro cuadrado, había sido devastada. La energía atómica había entrado en la historia por la puerta del Holocausto.
Alteración mental.
Diccionario del Diablo. Subversiones. Mano. Mano. Sustantivo. Diccionario del Diablo.
Solo sangre hace ver. Miedo y espanto. El temor, el dolor. Ahogando en llanto. La mano maldita te vendrá a buscar. Al infierno te ha de llevar.
Subversiones.
Siendo la muerte.
Diccionario del Diablo. Diccionario del Diablo. Subversiones.
Duerman en paz. Él llegará. La venganza es del metal. Tarde ya para lamentar el rito cruel de Satanás. Miseria, hambre y
mano, policía. Mano, sustantivo. Diccionario del Diablo. Instrumento singular que se usa en el extremo de un brazo humano.
Pobres que claman por un mendrugo. Ricos se convierten en sus verdugos.
Mano. Sustantivo.
Mano. Sustantivo. Mano. Sustantivo. Mano. Sustantivo. Mano. Sustantivo.
Diccionario del Diablo. Subversiones. Mano.
Mano. Sustantivo.
Diccionario del Diablo. Instrumento singular que se usa en el extremo de un brazo humano.
Guerra de sangre y sufrimiento.
Y que generalmente se encuentra metida en un bolsillo ajeno.
La mano maldita te vendrá a buscar. Al infierno te ha de llevar. Sintiendo una muerte podrás observar. Que oscura.
Diccionario del Diablo. Subversiones.
Alteración mental.
Alteración mental.
Nueva generación.
Tiene en su mano la oportunidad de destruirme o de mostrarme cómo soy, qué sé yo. Porque a veces creen que la palopa la inventaron ahora. Que muchos dicen que la droga es una cosa mala. Mira, el ser humano es malo.
Arrive, we see all the signs. Revolution, now is the time. Revelation, soon to arise. Tribulation means it's the time. Send out the soldiers, shoot list their souls. Revolution, come in and fold. Revelation, come in and told. The prophet born to the world.
Entonces sepan ustedes los cumbia. Ustedes los giles que dicen, la yuta, tiro gato, mulo, la yuta existe por ustedes, sorete, no por nosotros. Mulo, mulo, gato, giles, si no saben ni hablar, brutos. Vayan a estudiar. Hay que estudiar,
querido,
no sé, porque el problema no es de plata, el problema no es de venta, lo que falta es amor. Yo me hago eco de García, y no del que está en la guía, sino de Charlie. Say no more, nos siguen dando a la lata, ya nos dejaron en pata en mitad del ventarrón. Si serán tan caraduras, a nosotros lisiaduras, y ellos por favor escuchando. Y dice, llegarán los asiáticos a la Argentina como perros en busca de agua. No confío en las personas que no beben. Todo
aparato.
No,
el MP3, el MP4, el Watch Staking Open Bigger, el Bigger Holden Ball, la computadora MP3, la Ready, son todos aparatos que median entre la realidad del hombre y la vida real. Yo tengo pájaros. El que tiene el Twitter Dare Hot Bikes. Uy. Me ve a mí limpiándole la caca al pájaro y dice, ¡ay, le limpié la caca al pájaro! Y ustedes están buscando un santo de madera, hijo de... ¡Esto está vivo! Pues hoy me decís, Ricardo, quédate. No, loco, yo tengo 700 pajaritos que están esperando para que yo les vaya a dar de comer. ¿Y sabes qué hago? Lo mismo que hacían mis antepasados. Pongo la radio, fumo. Y los miro, y los miro, y los miro.
Primero D. Auspicia esta sección.
Hispamérica presenta la más completa colección de crimen y misterio. Cada semana en su kiosco, tres delitos lujosamente encuadernados. Toda la acción. Todos los estilos del género. Durante 100 semanas de tensión, que si usted se anima, empiezan hoy con el apasionante regalo de un caso sin resolver. ¿Quién mató a los Robbins? Las mejores obras de los grandes maestros del crimen y misterio. Cada semana, tres novelas en un libro, con el sello de Hispamérica.
Si no los encuentra en su kiosco, llame a la policía.
¡Ah!
historia cuenta que se grabó gracias al dinero cobrado por Tom Araya, que trabajaba como paramédico, y a la plata que les prestó el papá de Kerry King. La banda entró en el estudio en noviembre de 1983, y tres semanas después había nacido Show No Mercy. Las ventas del disco superaron las 20.000 copias en Estados Unidos y otras 20.000 en el resto del mundo. Clásico indiscutido del metal, Slayer, del disco Show No Mercy. El tema, The Antichrist.
Alteración mental.
Es el final. Se finì. El segundo episodio de esta saga está concluyendo en este preciso momento. Esto ha sido Alteración Mental Volumen 2, una compilación de buena música y momentos más o menos bizarros. Edición marcada por los problemas técnicos, placa de audio quemada incluida, pero no nos amilanamos. Y en breve tendrán otra aventura sónica para poner en sus aparatos reproductores. Para cerrar, un poco de mala vibra con Dragonauta, Black Venom. Salud y nos escuchamos en la próxima. We'll be right back.
fue una producción de alienindustries.blogspot.com.